Radio Nacional Clásica presenta. Divertimento de sábado por la noche. Idea y conducción, Nicolás Pichersky.
Muy buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo divertimento de sábado por la noche aquí en la 96.7 Radio Nacional Clásica, de 21 a 23, con jazz, con tangos, con bandas de sonido, aunque hoy más que nada con jazz, hoy más que nada con piano. Piano, piano podría llamarse el programa de hoy si este programa fuera tan importante y tuviera la elocuencia, la delicadeza, el reparo de tener título, que por supuesto no tiene, aunque las redes sociales nos mueven a poner algún textito abajo de tanta imagen a la que nos empuja Instagram o Facebook. ¿Por qué piano piano? Porque hoy nos vamos a dedicar únicamente a la obra de Chick Corea, que acaba de fallecer hace muy poquito, dicen que plácidamente, al calorcito de Florida, donde prácticamente había decidido retirarse, aunque hasta hace 2 años siguió sacando discos. Y por otro lado nos vamos a dedicar a Jarrett y a su biografía, la extraordinaria biografía de Wolfgang Sandner, que se acaba de editar hace unos meses en realidad, que se encuentra disponible en la Argentina, perdón, se acaba de editar en versión castellana, existía antes en inglés, mejor dicho en alemán, el autor es alemán, alguien bastante cercano en ese sentido a Jarrett, ya que el sello de Jarrett es ECM, un sello de base ahí en Bávaro, en Alemania. Así que hoy vamos a celebrar el legado de lo que consideramos de manera antojadiza, fortuita, caprichosa, alguno de los mejores discos de Chick Corea, lo cual es dificilísimo, y se lo dejo más que a los periodistas especializados, se lo dejo a las revistas esas de rock que ponen los 1.323 discos más importantes del rock nacional, los 48,3 discos más importantes de los 80. Bueno, es muy difícil, me parece que en el jazz, tal, por supuesto que hay clásicos, por supuesto que hay discos bisagra o artistas bisagra. Hoy que vamos a hablar de Chick Corea y de Keith Jarrett, va a ser seguramente fundamental mencionar a Miles Davis. Pero más que nada, para no perdernos en esa oceánica discografía del jazz, a mí me gusta sugerir, indicar, demostrar a través de la música algunos discos un poco fundamentales, que fueron clave, porque el jazz tiende, si no, a asustar, ¿no es cierto?, en su megalomanía, en su breve pero explosiva historia como un Big Bang. Y no es que no se siga reproduciendo el jazz, pero en muy pocos años logró una producción realmente sin precedentes. Así que vamos a tratar de hacer un recorrido por Chick Corea, los 70s, los 80s, los 90s. Seguramente de Jarrett vamos a escuchar menos cosas, que acompañen más que nada a la lectura de Keith Jarrett, una biografía de Wolfgang Sandner, editado por una editorial, fíjense, muy interesante, Kultrum. Tiene una K en los lomos y tiene una edición sobria, pero muy linda. Bueno, en la tapa está Jarrett ahí con ese afro bien de los 70, un afro que no parece tener nada que ver con la imagen del Jarrett más serio a partir de los 90, de piano solo o de sus tríos con Gary Peacock y Jack DeJohnette. Y es una editorial que ya sacó la biografía de Johnny Cash, Víctima de mi hechizo, Memorias de Nina Simone. Está por sacar las memorias de Aretha Franklin, una muy linda editorial española para tener muy en cuenta. Vamos a la música, estamos en Divertimento de Sábado por la Noche. Recuerden nuestro Facebook, Divertimento de Sábado por la Noche, Facebook, ahí nos pueden mandar mensajes. Por ejemplo, su disco, algún disco de Chick Corea o de Jarrett que los marcó, aunque es un poco tonta mi sugerencia, lo admito, porque el programa no es en vivo, de manera que yo lo voy a leer, pero lo que pueda decir va a venir después. Bueno, no sé, nos puede mandar cualquier tipo de mensaje, de saludo, de sugerencia, en Facebook, Divertimento de Sábado por la Noche, y en Instagram, Divertimento de sábado. Vamos a ir antes de los 70 de Jarrett, que es esa década de la fusión. Vamos como al prólogo, un poquito a lo que estaba pasando antes. Chick Corea ya venía demostrando que era un genio. Acompañó a Miles Davis en Beaches Brew, que es un disco clave para entender la fusión, porque los proyectos de los músicos de Beaches Brew, un disco cada vez más importante, nos dimos cuenta con el pasar de los años, con el presente, que sería clave, por ejemplo, para entender una banda fundamental de los mediados de los 90 para acá como Radiohead. Radiohead, a medida que se fue convirtiendo en un grupo cada vez más experimental y abstracto, nos dimos cuenta de las conexiones, esto también lo dijo su líder, Thom Yorke, con también los experimentos más abstractos de Miles Davis. Y es muy común que en las entrevistas de Thom Yorke, líder de Radiohead, hable de a partir de Key Day, ese disco raro, cuando empiezan a hacerse raros los Radiohead después de OK Computer, la importancia que tuvo esa escucha tan misteriosa, tan nocturna, tan abstracta, de discos como Beaches Brew o In a Silent Way, de Miles Davis, que iban a dividir aguas. Esto es muy importante porque los músicos de estos grupos iban prácticamente a liderar lo que iba a venir después. En este sentido, Miles Davis fue como un catalizador de talentos jóvenes, poco como Art Blakey, solo que con Art Blakey and the Jazz Messengers la propuesta era hard bop o hard bop. Por supuesto que del mejor y extraordinario. Con Miles Davis la paleta se abría y daba fuego, daba comienzo, daba ignición a la Mahavishnu, a Return to Forever, a todos los proyectos de Joe Zawinul, por supuesto Chick Corea, a quienes nos vamos a referir hoy, Wayne Shorter, Herbie Hancock, John McLaughlin, son todos ex de ese Miles Davis eléctrico. Pero vamos un poquito antes, antes de los grandes discos de Chick Corea, aunque este también es un gran disco, editado en su momento por un sello pequeño llamado Solid State y reeditado por Blue Note, es el comienzo de la genialidad de Chick Corea. Este disco se llama Now He Sings, Now He Sobs. Ganó un Grammy al reconocimiento muchos años después, en 1999. Este disco es de 1969. Y lo va a acompañar un trío con el que se va a reencontrar. Chick Corea en piano, Miroslav Vitus, extraordinario bajista europeo en contrabajo. Muy interesantes los discos de Miroslav Vitus en el sello SM, por otra parte. Y un baterista extraordinario que mencionamos poco cuando hablamos de los grandes bateristas de jazz, sea Max Roach o Art Blakey, que es Roy Haynes. Por supuesto que es posterior, pero es un baterista genial. Así que comenzamos por Chick Corea, de Now He Thinks, Now He Thobs, reeditado por Blue Note, año 1969. Vamos a escuchar Now He Beats the Drums, Now He Stops. Thank you.
Thank you.
Proseguimos hoy aquí en Divertimento por la 96.7 Radio Nacional Clásica, este paseo, homenaje, este recorrido a través de los discos de Chick Corea, quien acaba de fallecer a los 79 años en el país que fue siempre su hogar, pero se había casi retirado, ¿cierto?, a Florida, algo bastante común entre los estadounidenses, por lo menos los que pueden hacerlo. Su hogar, entre comillas, porque bueno, como un, todo músico de jazz extraordinario, ha tenido muchas giras, y también su base, o sea, uno de sus sellos, fue SM. Justamente hoy, que vamos a hablar también de Keith Jarrett y cuyo único sello, de manera casi unívoca y fundamental, SM, bueno, Corea también, pero también grabó en los últimos años, por ejemplo, en ese sello tan interesante que es Concord. Antes escuchábamos reediciones de Blue Note con Now He Sings, Now He Thoughts, que fue una composición de ese disco lo que escuchamos recién, pero ahora vamos a esta explosión de el jazz fusión, que no siempre dio, a ver, buenos resultados dio siempre. Por ahí el tiempo lo ha juzgado de diferentes maneras, y todas esas experiencias férreas de nuevos y ricos elementos a veces se han oxidado y otras veces se han vuelto nobles. Habíamos dicho que las ramas de la fusión vienen de los árboles, de dos árboles fantásticos que plantó Miles Davis, dos entre muchos, que fueron In a Silent Way y Beaches Brew, y que a partir de allí Joe Zawinul, John McLaughlin, Herbie Hancock, Wayne Shorter dieron una muestra profusa. A veces derivó para un lado más bailable, a veces más rockero, a veces más climático. Uno podría decir a grandes rasgos, la fusión tiene, de los 70, tiene dos características. Mezclar una experiencia más vigorosa y rockera, influenciada a veces por Hendrix, como el Tony Williams Lifetime, con mucha base en el funk, que después va a dar lugar a ese jazz funk de mediados de los 70, que va a superar en popularidad al jazz y va a hacer también que el jazz empiece a ser un poco olvidado. Y otra fusión, como decía, más climática. Yo propondría a Return to Forever como el jazz fusión un poco más climático, que además tiene que ver con músicas del mundo. No es un invento del jazz fusión, músicas del mundo. El jazz desde Nueva Orleans estaba ahí amalgamándose con músicas hispanas, latinas, afrocaribeñas, como Louis Armstrong lo hizo, Duke Ellington también. Siempre lo decimos, eso de jazz latino no fue que vino en los 50. La cercanía con Cuba siempre estuvo ahí, y ya Nueva Orleans fue, digamos, como un puerto yacero de muchas influencias. Pero la fusión vuelve a traer, y también gracias en parte al sello SM, la música de los mundos y los folclores de los mundos, o sea, la Mahavishnu con todo ese mundo asiático e hindú, y a veces con muchos músicos brasileros, que es lo que nos lleva a Return to Forever, un proyecto sobre todo de Chick Corea, acompañado de Stanley Clark en contrabajo y también bajo eléctrico, Joe Farrell en saxo soprano y flauta, y acá Sudamérica, Brasil, Ayrton Moreira en percusión y batería, y Flora Purim en voces, en percusión. Producido por el gran Manfred Eicher, el señor del sello SM, fue y es uno de los grandes y fundamentales discos de Chick Corea. Y donde más está también esta cosa latina, a veces ibérica, española, muy, muy presente en la obra de Chick Corea. Por eso vamos a escuchar la última composición. Es larga, pero dice muchísimo de lo que ha pasado en los 70. La última composición de Return to Forever, o sea, el primer disco, que es Same Time Ago, y la latina La Fiesta de Corea, Stanley Clark, Joe Farrell y letra de Flora Purim. Así que los dejo con Sometime Ago de La Fiesta, año 1972, recordando a Chick Corea. Thank you. Acompañado por Manfred Eicher, quien a bordo de su Renault R4 de la época lo conducía de evento en evento, Jarrett llegó a Colonia, procedente de Lausana, el 24 de enero, agotado y completamente trasnochado. Ya en destino tuvo que constatar que se había producido una confusión. En vez del acordado piano de concierto Bösendorfer 290 Imperial, que se hallaba dispuesto en el sótano, los operarios del teatro habían subido al escenario un piano de un cuarto de cola de la misma marca que se encontraba en uno de los camerinos. Era un instrumento sufrido que solo se utilizaba para ensayos de coro, mal afinado, con agudos inservibles, un pedal derecho inutilizable y varias teclas de dudoso funcionamiento. Al día de hoy será ya imposible determinar si los operarios de veras cometieron un error o si los responsables del Coliseo tendían a considerar que un piano de un cuarto de cola bastaba para un recital de jazz. De todas formas, esto último no estaría en contradicción con las tristes experiencias que numerosos jazzistas han tenido a lo largo de su carrera con organizadores de eventos y responsables de salas de conciertos. Sea como fuere, Jarrett en un principio no se veía capaz de actuar en aquel infame instrumento. Solo accedió a ello tras un debate largo y después de sopesar todas las circunstancias. El hecho de que, además de exhausto y aquejado de su notorio dolor de espalda, tuviera que comer a toda prisa en un pésimo restaurante italiano, según confirmaron él y Eicher, encajaba en aquel ambiente que no presagiaba nada bueno para el desenlace. No ocurrió así. Haciendo de la necesidad virtud, Jarrett, en la interpretación, se limitó a determinadas alturas del piano. Estuvo sumamente concentrado e improvisó con inusitada intensidad, por no decir fervor, como si el auditorio tuviera una musa que tomara posesión de él, marcándole la estrecha senda que separa las cumbres de la belleza melódica de las cimas del trivial sentimentalismo. Fragmentos, comienzo casi, no exactamente, pero casi, de el capítulo 9, la historia de un disco de culto de Keith Jarrett, una biografía de Wolfgang Sandner, que llegó hace unos meses, tal vez un año, hay algunas reseñas en Clarín, en La Nación, de este libro. El libro es extraordinario, hay muchos libros de música ahora, todos son muy buenos. Bueno, esta es una lección de crítica, además, Sandner es alguien que cita, y no en vano, cita... La teoría estética de Adorno, bueno, él es alemán, pero también cita a críticos de jazz interesantísimos como Joaquín Behrendt, histórico, Gary Giddens, que es uno de los mejores actuales, y John Fordham de The Guardian, prestigioso diario inglés. Y lo que cuenta, cómo hace de la necesidad virtud. El relato es fantástico, un Renault 4, Manfred Eicher, el productor de CM, ese sello casi inventor de lo indie, de ese término que es lo independiente, lo llevaba él en su Renault 4 y llegan a Colonia y está exhausto y el piano es una porquería, suena mal, está mal afinado, tiene agudos inservibles y con eso hace el disco de piano solo más famoso, más importante si quieren de alguna manera, más vendedor de la historia. Hace, por usar el cliché de la necesidad, virtud. Es muy interesante esto a nivel creativo. Cómo nunca lo ideal, digamos, es lo mejor. Y él, poco como ocurre con la escritura, como cuentan los grandes escritores, que a veces resolvieron en el deadline, cuando le faltaban pocas horas, pocos días, resuelven un cuento fantástico, cierran una novela... magistralmente. No siempre tener más tiempo ayuda a escribir mejor, no siempre el mejor piano, y entonces lo que logra esa, digamos, esa urgencia material, porque es material, el piano es este o es este, bueno, es en el caso de Jarrett esa concentración. Entonces vamos a acompañar la lectura de Keith Jarrett, una biografía de Wolfgang Sandner. Todo el capítulo es hermoso, habla de toda esa escena de Caro Diario de Nanni Moretti, muy hermosa, con la primera parte del Cold Concert que vamos a escuchar ahora, cuando, sin subrayados, pero uno lo entiende o lo leyó, Nanni Moretti con su Vespa pasa por el lugar en el que asesinaron a Pasolini. Es una escena muy sentimental, muy hermosa, en la cual también se usa la primera parte del concert de Jarrett. Así que vamos a escuchar la primer parte de este hermoso vinilo doble, funda blanca, que debe haber acompañado a tantas habitaciones, bibliotecas y discotecas de jóvenes, o no tan jóvenes, y esperemos que lo siga haciendo, ¿eh? No, seguramente no en formato físico, pero sí a través de la música en el telefonito. Los dejo con la música.